Hola, buenos días. Aquí estamos en Radio Tarumba. Son las 11 de la mañana del día 6 de noviembre en la 106.7 de la FM, la radio de Tetuán Ventilla, la radio de tu barrio. Pues aquí comenzamos el programa de Radio Tarumba. Vamos a dar la bienvenida a las personas que nos encontramos aquí en el estudio, que tenemos a dos invitadas nuevas aquí en Radio Tarumba, dos estudiantes de prácticas que están con nosotras en AFAEMO, que son Sara, buenos días.
Buenos días.
Tenemos también a Cristina. Cristina, buenos días.
Buenos días.
Y como todos los martes, saludamos a nuestras compañeras y compañeros aquí por orden en la mesa. Buenos días, Mari José.
Hola, buenos días.
Gema.
Buenos días.
María Jesús.
Buenos días.
Tenemos a su derecha José María.
Buenos días.
José Mari.
Hola, buenos días.
Antonio atrás haciéndose un huequillo.
Hola, buenos días.
A nuestro trabajador en busca de empleo superactiva, Adolfo.
Hola, buenos días.
Y ahí en la sombra, en el fondo, en la voz radiofónica de Radio Tarumba, Santiago de Francisco Ramos. Buenos días, Santi.
Ay, qué Hola, bien. Buenos días.
Y vamos a dar comienzo con el espacio de noticias aquí en Radio Tarumba. Volvemos en un segundito.
Hola, soy José Mari y estoy
en el estudio de Radio Almenara.
En el estudio de Radio Almenara y yo llevo la sección de consumo saludable. Hoy voy a hablar de la comida basura entre los niños. Hoy en día los niños no están bien alimentados, ya que se tiran por la bolsa de patatas fritas y comen eso. Y a los padres les piden que les compre patatas fritas. También quiero decir que se tiran también les gustan mucho las hamburguesas y hay que darles un caprichito, aunque sea una vez al mes, a los niños de hamburguesas. Pero no son buenas. Lo que yo... Le podemos dar una vez al mes. Lo mejor es la comida casera, que ponen legumbres, verduras, frutas, pescados y carnes. O sea, más variado. Lo que quiero decir es que no se coma tanta carne de hamburguesa y estas cosas, que sea más variada la comida de los niños, porque con las grasas que tienen y el colesterol, pues... No está bien, engordan los niños y no y pueden estar mucho más delgados comiendo las frutas, las verduras, las legumbres y todo esto que lo acabo de decir ahora mismo.
José Mari, ¿tú crees que ha habido un cambio en la alimentación de los niños?
Sí, por ejemplo, también comen bollos que llevan colesterol y todo esto, ¿sabes?
Hemos cambiado un poco todos la alimentación, ¿no? Cada vez hay más comida prefabricada. ¿A alguno le parece que ha cambiado? ¿Tú has cambiado tu alimentación, Gemma, en los últimos años? ¿A comidas un poco más, pues eso, ¿no? Comidas caseras, comidas prefabricadas, comida rápida.
Un poquitillo sí, alguna cosa de estas que venden ya como el gazpacho, que venden ya preparado en lugar de hacerlo. Pero tampoco excesivamente.
Fíjate que lo del gazpacho es una tontería.
Sí, sí. Y también las tortillas de patata también las venden.
Pero eso está muy malo.
Ya ves.
¿Esto no es a la tortilla de patata? Pues yo creo que sí. Lo del gazpacho que ha dicho Gemma, que me parece clave, porque ¿quién no ha tenido un brick de gazpacho?
Ya ves. Yo no.
Santi pone cara de ¿esto qué es? Aberraciones. Pues nada, le mandamos un mensaje de cuidado a todo el mundo, ¿no?
Sobre todo a los niños pequeños, porque engorda con esto de las patatas fritas, las hamburguesas y los bollos, engordan mucho y tienen colesterol. Porque en un sitio que, por ejemplo, estén friendo patatas fritas, tienen que cambiar más el aceite, lo tienen que cambiar más para que cuando se fría una cosa o se haga unas patatas fritas o una hamburguesa, sepa mejor y no tenga tanto colesterol y que les pueda hacer a los niños que el colesterol es muy malo para las venas del corazón y todo eso, y para la circulación de la sangre. Y
muy bien, José Mari, pues venga, ponemos un poquito de música, ¿te parece?
Sí, muy bien.
Muchas gracias por tu sección.
Nada, hasta luego.
José María y voy a dar la noticia económica nacional. El PP bloquea la investigación penal a quienes se acojan a la amnistía. Una enmienda popular al código refuerza la garantía de los defraudadores. Resta menos de un mes para que concluya la amnistía fiscal y el gobierno nacional se obra para despejar las últimas dudas que puedan quedar sobre el proceso y objetivo. El objetivo de Hacienda es llenar el camino a los defraudadores. There's not enough heart left in us to breathe. There's not enough tears left in us to cry. There's not enough of us to hold on to. I guess we'll just call this goodbye. We'll just call this goodbye. I never heard the storm, but I felt the rain. I sat and watched you cry, but I never I never saw our flame turn into embers.
flesh will call this goodbye.
Hola, buenos días, soy Adolfo. Os presento Noticias de la Vida con el título de Un desconocido salvó la vida de una chica. Esto es lo que sucedió la fatídica noche de Halloween en el Madrid Arena. A causa de una avalancha murieron 4 chicas. Pero también nos queda la historia de Begoña, que estuvo a punto de morir aplastada. Ella llegó al recinto hacia las 4 de la madrugada acompañada de 7 amigas. Cruzaron por el dichoso túnel donde se produjo la avalancha mortal. Allí se dieron de bruces con todo el gentío atrapado. Pretendieron escapar de allí, pero en un instante se vieron atrapadas por delante y por detrás, y las puertas de emergencia estaban cerradas. Así Begoña, de 20 años de edad, se vio a punto de morir aprisionada por todos los cuerpos que se le echaron encima. Menos mal que apareció un chico moreno, alto y delgado, que llevaba una camiseta gris y que estaba herido en una mano por la que sangraba. El joven le dijo que se tranquilizara, puesto que la iba a sacar de allí. La agarró con fuerza y presionando con su propio cuerpo consiguió separar el cuerpo de Begoña de la masa de gente, haciendo que lograse respirar. Tras este acto, ella logró recuperarse y salió del Madrid Arena para encontrarse con sus amigas, pero a quien no pudo ver es al chico que desinteresadamente le había salvado la vida.
Bueno, terrible la noticia esta, ¿no? ¿Qué pensáis? Porque están empezando a salir un montón de marrones de la cuestión esta del Madrid Arena, ¿no? ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna visión personal que tenga al respecto?
Sí, yo quiero decir de que es lastimoso que vayan a una fiesta a los jóvenes y se dejen allí la vida.
Tremendo.
Y es tremendo, y eso no puede ser, hay que buscar medios para que eso no ocurra.
No, y lo que es, o sea, sí, lo que es terrible es pues eso, todas las cosas que van saliendo, ¿no?, de las subcontratas de empresas de seguridad, que tenía mucho menos personal del que debería ser para cantidad de personas, del espacio del perdón, de recinto, es que aquí hay una imagen gloriosa ahora mismo de Antonio con los cascos en las sienes. Del tema de la licencia, de que no tenía esa licencia de actividades en Madrid Arena desde hace años, ¿no? Un poco desastroso. Bueno, esperemos que alguna vez en este país la justicia haga justicia y esas familias...
Lo bonito es que ha salido la señora alcaldesa diciendo que no volverá a ocurrir eso.
Claro.
Mientras ella esté de alcaldesa.
Claro. Eso lo hacemos todos.
Para los medios, ya lo veremos, a ver.
Efectivamente. Pues muchísimas gracias, Antonio. Seguimos adelante en el espacio de noticias aquí en la 106.7 de la FM. Y Mari José, ¿qué tenemos que hacer para ponernos en contacto en directo con Radio Tarumba?
Sí, perdona, Radio Almenara, 106 en la .7 de la FM. Y podéis comunicaros con nosotros en el teléfono 91-315-1112.
Muchísimas gracias. Y aquí seguimos en un segundito.
Dicen los viejos que en este país hubo una guerra, y en los Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor.
Hola, buenos días. Soy Antonio y voy a decir una noticia que lleva ya varios años en la noticia. La mayoría del Constitucional acepta matrimonio para la unión homosexual. El Tribunal Constitucional se reúne mañana a las 5 de la tarde, o sea hoy, en pleno, en el que está previsto votar la sentencia del matrimonio homosexual, que será favorable a la denominación de matrimonio para las bodas entre personas del mismo sexo. El presidente, Pascual Sala, ha ha conseguido reunir la mayoría de 6 votos necesarias para sacar adelante la ponencia del magistrado Pablo Pérez, favorable al matrimonio homosexual, dado que el pleno para esta sentencia lo integran 11 magistrados al abrirse al haberse abstenido Francisco Hernando Santiago. En principio, y a reserva de lo que ocurra mañana, o sea hoy, en el pleno hay 6 votos favorables que se corresponden a la del bloque progresistas, el presidente Pascual Sala, el ponente Pablo Pérez y los magistrados Luis Ortega, Adela Asúa, Encarnación Roca y Fernando Valdés del Rey. En contra votarán el vicepresidente Ramón Rodríguez Arribas, Andrés Ollero Tassara y Juan José González Rivas. En el alero están los votos de los magistrados Manuel Aragón y Francisco Pérez de los Cobos. El texto del Tribunal Constitucional sobre el matrimonio homosexual pondrá fin a la incertidumbre sobre una normativa que ha permitido celebrarse 20.000 bodas de gays en toda España, desde que en julio del 2005 se reformase el artículo 44 del Código Civil, al que se añadió un segundo párrafo que estableció que el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o diferente sexo.
Hola, soy Gema y traigo una noticia internacional. Elecciones en Estados Unidos. Obama se encuentra situado por delante de Romney en número de compromisarios. El candidato republicano tiene asegurados gran parte de los estados del sur profundo y de los estados del oeste. Romney puede dar por seguro 191 compromisarios, hallándose a 79 de la victoria. Obama puede considerar que cuenta ya con 250 compromisarios, o al menos con 237 si perdiera Virginia. Está pues a 20, como mucho 33 de la victoria electoral. Sigue habiendo estados en los que se da una durísima campaña electoral. A Obama le bastaría con ganar en Florida o en Ohio y otro estado más como Wisconsin o Nevada para continuar en la Casa Blanca. Romney se enfrenta a un reto mayor. Pero si Romney ganara Virginia, Carolina del Norte, Florida, Wisconsin y Ohio, podría convertirse en el nuevo presidente.
Bueno, están reñiditas, ¿eh?, el tema de las elecciones, que son hoy, Y es súper vital el tema de las elecciones de Estados Unidos para todo el mundo, desgraciadamente. ¿Qué pensáis? ¿Quién va a ganar? ¡Ay, qué nervios! ¿Quién va a ser nuestro presidente?
Obama, otra vez.
Pues nada, pasando de las elecciones de Estados Unidos, seguimos adelante, que nos quedan dos personitas por hacer su espacio de noticias.
Hola, buenos días. Soy Marijose y os voy a dar una noticia de ocio y cultura. Comentarles primero a mis compañeros, a ver si se acuerdan de hace años, de cuando nuestros padres leían unas novelas que había del oeste, de Estefanía. Pues voy a recordaros una cosa referente a ellos. Y es que Marcial Lafuente Estefanía, el autor toledano que se hizo famoso con sus novelas del oeste, vuelve a recuperar su sitio en las librerías de España, de la mano de la editorial de Almuzara, quien va a reeditar sus mejores novelas en una edición especial, tanto para los nostálgicos como para todos aquellos que deseen descubrir a uno de los escritores más prólijos y de más éxito de la literatura de evasión.
Maquillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo. La compondré
los
bacalao,
así
y un poquito perejil.
Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordón bleu.
Eso ya lo sé, pero chiquilla.
Hola, buenos días, soy María Jesús. Y bueno, aunque diga el de la canción que no me apetece pato chino, pues bueno, hoy he preparado una...
Qué grande eres.
Una receta que sí que es de pato, de foie de pato por lo menos, y es mil hojas de foie de pato a la jalea de arándanos. Los ingredientes son 180 gramos de queso de oveja, 230 de jamón de pato, 2 cucharadas soperas de jalea de arándanos, pimienta recién molida y 200 gramos de foie de cuiz de pato. Tiempo de preparación, 20 minutos y 3 o 4 horas de nevera. Elaboración, cubrir un molde de un bizcocho alargado con papel de aluminio y dejar que sobresalga bastante. Cubrir una capa de jamón de pato por encima. Coloque una capa de queso de oveja y sobre esta coloque las láminas de foie. Si se ve que quedan espacios, pues dar un poco con los dedos de la mano para que salga el aire. Y rellenarlos con ayuda, espolvorear un poco de pimienta y untar con una capa de jalea de arándanos. A continuación, volver a poner otra capa de jalea de jamón de pato y luego otra de queso, y así hasta rellenar el molde. Seguidamente, cerrar cubriendo bien con el papel sobrante y meter el molde en la nevera, poniendo algo que pese encima. Dejarlo 3 horas en la nevera y, pasado el tiempo, retirar el papel, cortar las mil hojas en cuadrados y, si puede, envolverlas en el papel transparente como si fuesen bombones para presentarlas de otra forma. conviene sacarlas de la nevera unos 10 minutos antes de irlas a servir.
Bueno, bueno, vaya pedazo de receta que nos ha traído aquí la compañera María Jesús. Pues nada, vamos a poner un poquito de música. Muchísimas gracias a todos. Cerramos el espacio de noticias ahora mismito. Me están comentando que tenemos una llamada, así que vamos a meter la llamada. Adelante. Hola, buenos días.
Uy, entra la música.
Siempre me pasa lo mismo. Hola.
Hola, buenos días, Candela. Soy
hola, ¿qué tal, Juan Antonio?
Os oigo bajo, pero...
¿Nos oyes bajo?
Sí, te oigo muy bajo.
Pues nosotros te oímos a ti con música de fondo. No te digo más.
Pues nada, era para saludaros la enhorabuena programa que hacéis y para leer una receta de cocina, una noticia deportiva y un micro relato.
Pues venga, ¡hala! Venga, todo junto, ¿no? ¿No lo vas a leer? ¿Todo junto nos lo vas a leer?
¿Qué?
¿Todo junto nos lo vas a leer?
Sí, ¿no?
Venga, ¿por qué no te lees la receta de cocina? La ahora que estamos con... Con la cocina que nos acaba de traer esta María Jesús.
No te oigo nada.
¿Nos oyes? ¿Me oyes?
Un poquito mejor, a ver.
Ahora te oímos bien a ti.
Ahora sí.
Venga. Pues a ver, es que no sé cómo quitar la bendita música esta. Venga, cuéntanos la receta.
La receta es pisto con bonito fresco.
¿Pisto con bonito fresco?
Sí.
Pues venga.
Ingrediente para 6 personas. 2 calabacines medianos. 2 cebollas. 6 pimientos verdes. 4 dientes de ajo. 6 tomates maduros pelados o bien 400 gramos de tomate triturado al natural. 400 gramos de bonito fresco limpio y cortado en daditos. Aceite de oliva, un pellizco de azúcar y un pellizco de sal. Preparación. En una sartén grande o una cacerola poner la cebolla pelada y muy picada y cuando esté pochada añadir los pimientos verdes bien lavados. Retirar las pepitas y cortado en daditos. Dejar 15 minutos a fuego lento. Por último, añadir los calabacines lavados y cortados en dados. Los tomates pelados, retirar a las pepitas y picados en su lugar, tomate triturado o natural y los dientes de ajo cortados en láminas. Agregar también un poco de sal y el azúcar para evitar la acidez del tomate. Dejar a fuego muy suave para que se vaya eliminando el agua, la vegetación de las hortalizas y tomando el aspecto de una fritada sin caldo. Al final añadir el bonito bien limpio de piel, espinas y cortado en dadito. Mantener 3 o 4 minutos en el fuego y servir bien caliente. Sugerencia, se puede acompañar con unas patatas fritas aparte. Si se desea, se pueden emplear en lugar de bonito fresco, bonito con aceite bien escurrido y desmigado. Espero que os guste la receta.
Muchísimas gracias, Juan Antonio, me la acabo de apuntar toda y espero que los oyentes con la música de fondo que acabo de conseguir quitar ahora mismo lo hayan escuchado. Ahora sí te oímos todos alto y claro.
Bien.
Venga, volvemos a empezar, que no, que es broma. Y cuéntanos bueno, ese poema que nos has traído.
El poema, pues, es un micro relatillo.
¿Es un micro relato, Juan Antonio, es creación tuya?
¿Eh?
¿Es creación tuya?
La poesía esa de la Huentera y la Luz. Y es, esa se titula Azul. Y es, pienso en esos días juntos al mar, cuando me habla, en su babén de sus aguas verdes o azules, con sus aguas limpias y frescas, las olas rompiendo sobre las rocas, reflejos en el blanco coral, cristalinas aguas, cambiando según la hora del día, verdes, azules, intensos, añil, de un azul celeste. Azul es el cielo en esta tarde de verano, donde las nubes juegan a ser de algodón de azúcar, juguetonas etéreas que se esconde para dar paso al azul oscuro de la noche con estrellas en la lejanía. Ese es mi relatillo.
¡Qué bonito, Juan Antonio! Oye, ¿dónde estás a todo esto?
Estoy en el hospital porque están operando a mi hermana.
Anda, no me digas.
6 de la espalda.
Uy, la leche. Pues nada, mucha suerte, que salga todo bien.
Bien. Y ya solo he comentado la noticia deportiva, que el Barcelona ganó 3-1 al Celta. El Madrid ganó 4-0 al Zaragoza. El Atlético de Madrid perdió 2-0 contra Valencia. Y por fin el Bilbao ganó 1-2 al Granada. Quería la hora de que los leones nos dieran una alegría.
¿Y hoy qué va a hacer el Madrid, Juan Antonio?
¿Eh?
¿Qué va a hacer hoy el Madrid?
Vale, gracias.
No. Juan Antonio.
¿Qué?
Que te pregunta Antonio que qué va a hacer el Madrid hoy.
¿Qué va a hacer el Madrid? Por supuesto que ganar. Ya no sé si por 2-0 o 3-0, no lo sé exactamente.
Ah, bueno.
Pero vamos, yo pienso que va a ganar.
Muy bien, majete, pues
yo
nada.
Yo también pienso que va a ganar, Juan Antonio.
Dime.
¿Alguien le queréis decir algo a Juan Antonio antes de que le despidamos, después de esta gran introducción que nos ha hecho aquí en el programita? Todos están clamando y ahora mismo está el estudio a codazos por despedirse de ti. Majete, te mandamos un beso muy grande y nos vemos por la asociación, ¿no?
Sí, ya sí puedo subir. Mañana sí me pasaré pronto por la terapia, que me da tiempo.
Venga, fenomenal. Pues entonces nos vemos mañana. Muchas gracias por llamar, Juan Antonio. Un beso.
Venga,
muy grande.
No estoy escuchando el programa porque estoy en este, pero vamos, que a todos desearos lo mejor posible y que lo hagáis también como siempre.
Muchísimas gracias, majete. Un besito.
Un besito. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Voy a leer en el espacio personal. Tuve un sueño muy penoso para mí. En el hospital ingresado, pero por otra enfermedad que no era la mental. Lo pasé muy mal, hasta que me mejoré y me dieron el alta. Y a continuación, desperté del sueño muy reconfortado.
soy Adolfo de nuevo y os presento mi espacio personal, mi búsqueda de empleo, que se titula El Curso. Me llamaron al móvil y me dijeron que me habían cogido y que el curso comenzaría el martes. Me dijeron que duraría 2 semanas. Cogí la noticia con mucha ilusión, aunque calculé que siendo el siguiente martes el día de inicio del curso, no podría ir a Radio Tarumba con la asociación AFAEMO, para después quedarnos a comer en un bar de la zona, una comida de despedida, puesto que llegaba el mes de agosto y ya no habría en ese mes la radio ni otros talleres. Volverían las actividades de la asociación en el mes de septiembre. Primero la entrevista y después el curso son los dos trámites que hay que superar para poder trabajar. Los dos me parecen angustiosos, pero sobre todo la entrevista. Durante el curso tengo miedo a tener crisis de pánico rodeado por mis compañeros a causa de mis problemas psíquicos o que el profesor del curso lo haga obligatoriamente participativo, poniéndome entonces muy nervioso. Afortunadamente la participación era opcional, por lo que estuve muy tranquilo durante las 2 semanas de curso.
Hola, soy Gema de nuevo y hoy traigo un viaje a Viena con motivo del aniversario de Sisi, emperatriz. En los últimos años se ha convertido en una de las ciudades europeas con más edificios creados por los más famosos arquitectos de la actualidad. Sorprende el contraste entre estos edificios y los más clásicos. Pasea por la Ringstrasse, una avenida circular que rodea el centro de Viena y donde se puede ver el Palacio Real, el Ayuntamiento, la Bolsa o el Parlamento. Disfruta de un paseo por el Danubio con sus nuevos embarcaderos o la ultramoderna Estación Central. Con motivo del 175 cumpleaños de la emperatriz Sisi, musicales, exposiciones y multitud de otros eventos se darán cita en la ciudad para crear un ambiente de celebración.
Bueno, pues son las 12 menos 10, aquí seguimos en la 106.7 de la FM, en Radio Tarumba, en el espacio personal de las personas que componemos este programa. Nos quedan unas cuantas personas todavía por cerrar su espacio, así que vamos a darle vida, que, que Radio Tarumba está latiendo.
Hoy os traigo una curiosidad en mi espacio de leyendas y curiosidades. ¿Quién inventó el gorro de los cocineros? El motivo de tan peculiar tocado está en facilitar la ventilación y evitar el sudor de la frente. Para no contaminar los alimentos con cabellos, los cocineros siempre han llevado la cabeza cubierta. Hasta finales del siglo XVII, cada jefe de cocina llevaba un gorro de diferente color según su categoría. En el siglo XVIII, el encargado de cocina del eclesiástico y político francés Charles Maurice de Talleyrand vistió a sus ayudantes de blanco y les colocó un gorro de mayor altura para facilitar la ventilación y evitar los sudores en la frente durante la estancia en la cocina. Poco después, un chef italiano ideó un refuerzo de cartón para mantenerlo erguido.
Hola, buenos días, soy María Jesús y estoy con mi sección personal. El cuento que voy a leer de hoy es La paloma pechirroja. Todos estamos de acuerdo en que el mundo sería muy aburrido si no existieran los colores, y por eso Dios, cuando creó el Edén, con árboles frutales, pájaros, animales, flores y campos extensos, se sentó a descansar. Cuando terminó y se dio cuenta de que no había puesto en él el color blanco, y creó el cielo y las palomas. Una de estas palomas se dio cuenta que no era como los demás pájaros y fue a ver si Dios, para que le diera más colores, y fue a ver a Dios para ver si le diera más color a ella. Este le respondió que tenía mucha suerte por ser blanca y que no haría nada por ella. La paloma se entristeció y se fue a lanzar sobre unas zarzas afiladas y llenas de espinas, y se hizo y se manchó de sangre. Fue al río a bañarse y a calmar su dolor, pero la paloma quedó con el pecho manchado de rojo por el castigo de su mala acción. Bueno, pues quiero comentar que este cuento nos recuerda que a veces es mejor retirarse a tiempo que lanzarse sin saber qué hacer o sin estar seguro de lo que vamos a hacer. Y nuestra opción, pues, va a ser la mejor, ¿no? Que no saber qué queremos, o que si queremos algo imposible y vamos a seguir con ello. Y creo que conformarse con lo que somos es mejor que seguir adelante con algo que no podemos conseguir. porque si somos de alguna forma, es mejor ser de esa forma y servir para lo que vamos a servir de esa forma que seguir adelante con algo que no vamos a poder hacer.
Y que luego quizás nos frustre, ¿no?
O que luego es imposible y nos frustre, claro.
Bueno, pues muy bien, o sea, yo creo que hay dos lecturas, ¿no? El de no llegues, o sea, no intentes hacer a lo que no vas a alcanzar porque luego te vas a sentir peor, sí. Pero no dejes tampoco de hacer
pero
cosas.
Pero tampoco no dejes de hacer cosas por ser de otra manera distinta a otra persona, porque tú sirves para algo.
Efectivamente.
Porque si no hubiera personas de una manera, pues a lo mejor no habría otras de otra, y así. O si un árbol no fuera alargado, pues otro a lo mejor no sería ancho, por ejemplo un pino y un abeto o algo así.
Encantada la comparación. Muchísimas gracias, María Jesús.
Os voy a contar un cuento. Este era un rey que tenía una única hija. Un día que la princesa se paseaba por el jardín con su criada, encontraron una matita de hinojo, y dijo la criada: «Mire usted qué mata tan bonita. Déjala, que la vamos a cuidar hasta ver a dónde llega su ser». Otro día, el rey encontró un piojo, y en vez de matarlo, también dijo: «Pues voy a criarlo debajo del brazo hasta ver a dónde llega su ser». Y empezaron a crecer, hasta ser el piojo como un melón y la mata como un pino. Un día que iba el rey con el brazo en volandas por el jardín, vio la mata y mandó cortarla para hacer una pandereta que tuviera el aro de hinojo y la piel de piojo. Luego dictó un bando diciendo que quien acertara de qué estaba hecha la pandereta se casaba con su hija. Acudieron príncipes, condes y caballeros, y ninguno lo supo. Un día que ella se puso en el balcón, vio pasar a un mozo que le gustó, y dijo para que él lo oyera: «¡Ay, el aro está hecho de hinojo y la piel de piojo! Mira por dónde no se enteró el mozo, y sí un viejo jorobado que estaba pidiendo bajo el balcón». Claro, lo acertó. Suplicaba la princesa: «Padre, no me haga casarme con un jorobado». Y el rey decía que no había más remedio. Palabra de rey, no se puede volver atrás. «Mire, padre, que si hace eso, me voy y no me vuelve a ver más». Pero se tuvo que casar, y nada más acabar la ceremonia, ella subió a su habitación, lió algunas joyas en su mejor vestido y se fue por ahí con su marido. Un día, para atravesar un río, ella se lo tuvo que cargar a las costillas, y yendo por la mitad del río, como estaba ya tan avergonzada de ir con él a todas partes, hizo un movimiento brusco y lo echó al agua. Pero no se dio cuenta de que la chepa se quedó pegada a ella. «¡Uf, qué descanso me ha quedado! ¡Uf, qué descanso me ha quedado!», repitió la joroba como un eco. Decía la princesa otra cosa y la chepa lo repetía. Todo lo que ella decía, decía la chepa. Y ya la pobre amargada dijo: «Me tendré que volver muda. Me tendré que volver muda», repitió la joroba. Pero fue lo último que repitió. La princesa no habló ni una palabra más. Continuó andando sin saber a dónde ir, hasta que se la encontró un príncipe que estaba de cacería. Se apiadó de la mudita y se la llevó de criada a su palacio. Pues allí, pasando días y pasando noches, como era muy guapa a pesar de la joroba, el príncipe terminó por enamorarse de ella. Pero cuando se lo dijo a sus padres, pusieron el grito en el cielo: «¿Pero tú estás loco? ¿Cómo te vas a casar con esa mujer, teniendo además novia ya?». Y le hicieron cambiar de idea. Ella se pasaba el día en la cocina, y una vez que estaba haciendo tortitas dijo: «Jorobita, ¿quieres una tortita?». aquello ya no lo repitió. La joroba prefirió decir, sí, pues súbete a mi hombro. Y ella se subió al hombro. En cuanto le dio la tortita, volvió a preguntar, jorobita, ¿quieres otra? Sí. Pues ponte en mis rodillas. Se le puso en las rodillas y entonces la cogió y la echó a la sartén. Y se frió. Y ella pudo ya hablar otra vez. En esto que ya se casó el príncipe con la otra y vino la boda por la calle. Y ella estaba en la ventana vestida de gala. Y la novia al verla tan guapa dijo, pues vaya una muda mudarra que embobecida está en la ventana. Y habló la muda, pues vaya una moza parlera que no ha entrado en casa y ya es cuchillera. Y entonces el novio, en cuanto la oyó hablar, dijo, ¿no ves? Si esta es la que yo quería. Con que le dio la puntilla a la novia y se casó con la muda mudarra.
Muchísimas gracias, Santi. Vaya relato.
¿Sabes lo que es hinojo, Santi?
El hinojo es un... el hinojo es un... crece de la tierra.
Es una planta.
Eso es.
¿Sabes para qué sirve?
Tendrá muchas aplicaciones.
A ver, que está aquí dando una lección, Antonio. Explícanos para qué sirve el hinojo.
Se hacen las berenjenas cocidas y luego se aliñan. Y el hinojo, para sujetar el pimiento, se le pone interiormente a la berenjena, rajándola antes, claro. Para eso sirve el hinojo, que yo sepa.
Yo me acuerdo que de pequeña yo comía mucho hinojo, que mi abuela hacía como mucho hinojo. Era como la...
¿Cómo que hacía hinojo?
Sí, que lo comíamos mucho, el hinojo. El hinojo se come, ¿no? El hinojo sí se come.
Sí se come.
¿A que sí en Argentina, Andrés? Sí, los brotes de hinojo. ¿No es eso, blanquitos? En ensaladas. ¿Ves? Mira, que tenemos aquí a Andrés, a Dalmiro y a Isidro. A los tres, que los tres me están diciendo y me corroboran que el hinojo se come y crudo, además. Mira, ven, Dalmiro, ven para acá. Dalmiro, estoy convencida que comía hinojo en Buenos Aires.
Sí, desde muy chiquito, desde que tengo 3 años como hinojo. Soy un campeón en comer hinojo.
Está muy bueno, tiene ese regustillo amargo, ¿no? El hinojo.
Sí, es como un poco amentolado, algo así, medio extraño, muy particular.
Bueno, amentolado te has pasado ahí ya alguna vez.
Sí, sí, bueno, no sé, yo me dio la impresión.
Bueno, por cierto, ¿qué tal estás, Dalmiro?
Bien, bueno, con ganas, me quedé con ganas de hacer un poco la sección, pero bueno, como llegamos tarde, no podemos hacer otra cosa.
¿Ha sido por culpa de Isidro o qué?
Sí, ha sido culpa de Isidro, que tiene problemas para despertarse tarde.
Isidro, ¿tú qué dices? ¿Que ayer te quedaste esta tarde durmiendo? ¿Has levantado?
No, es que, bueno, tengo problemas con el sueño y se me va un poco... El sueño se me alarga un poco y me cuesta despertarme a la mañana temprano, así que bueno... Fue por eso.
Ya. Pues nada, de todas maneras, bueno, pues el próximo día ya os despertáis un poquito antes, os insistís mutuamente.
Vale, vamos a hacer lo posible.
Vamos a hacer lo posible, ¿no? Por despertarnos y venir a Tarumba los dos bien levantados. Oye, Isidro, tú también comías hinojo, ¿no?
Bueno, a mí no me gusta mucho el hinojo, lo como hace mucho tiempo, pero no me gusta, lo como porque hay que comerlo, pero la verdad que no, nunca me gustó demasiado el hinojo.
Pues nada, Antonio, fíjate, ante tu duda.
Pues yo insisto, Candela, de que el hinojo aquí en España no se come, se utiliza para sujetar el pimiento, se le mete a la berenjena interiormente para darle sabor. Y con el hinojo se pincha y ya no se sale de la berenjena.
Anda la leche. Pues nada, que sepáis que yo en ensaladita, así con aceitito y limón, está buenísimo el hinojo. Vamos, yo lo recuerdo desde pequeñísima, por eso cuando has dicho lo del hinojo me ha recordado un montón a comer eso. De hecho, iba a la frutería y el frutero me daba un puñado y me lo iba comiendo.
Pues será otra planta distinta al que yo conozco por hinojo.
A lo mejor es otra variedad de hinojo, pero es hinojo, ¿eh? Es el mismo, es uno blanquito, ¿no? Un rabito así con pelitos.
Bueno, tiene ramitas, pero nada más.
Es así una cosilla, como si fuera una hierba. O sea, como si fuera sí. Césped, sí. Albino. Como blanco, así. Pues estamos hablando de lo mismo. Bueno, familia, quiero saber, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo os habéis sentido, chicas, por aquí, en el programa? ¿Qué os ha parecido? Vamos a ver que tenemos aquí a dos personas a las que intimidar en Radio Tarumba, dos fichajes nuevos, los demás ya nos oímos demasiado entre nosotras. Así que quien quiera, que comience.
Hola, yo soy Cristina y bueno, es la primera vez que vengo a un estudio de radio y me ha parecido muy interesante todo lo que han dicho cada uno y les he visto muy bien. Me ha gustado mucho, la verdad.
¡Qué bien! ¿Y tú, Cristina? Sara, ¿qué te ha parecido el programilla? ¿Cómo te has sentido?
Pues muy bien, me está gustando mucho el programa, creo que lo hacen todos genial y estoy muy contenta de estar aquí.
Pues nada, bienvenidas, muchísimas gracias, ya pasaréis por la esta de tener que contarnos alguna cosa, porque si nos quieren contar algo, ¿no? Radio Tarumba está abierta, que todo el mundo nos cuente lo que le dé la gana. Así que, pues nada, familia, lo vamos a ir dejando. Si alguien quiere saludar a alguien, algún saludo especial de cierre, es su momento.
Sí, yo decía al abuelo que...
¡Cómo lo sabía!
Que se ponga bueno, que está malito.
¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía yo que iba a venir el abuelo aquí a...?
Es muy sensible al frío.
¿El abuelo?
El abuelo enseguida se acatarra.
Ay, el abuelo. Bueno, además que ahora en invierno la verdad es que es complicadete, ¿no? ¿Y alguien más quiere dar un saludo? ¿Tú quieres dar un saludo, Adolfo, a alguien?
Pues no se me ocurre, ¿no?
¿No se te ocurre a quién darle saludo?
No.
Ay. Pues nada, familia, saludamos a todo el mundo. A ver, que José María se va a saludar.
Saludo a mi padre y a mi madre que están acatarrados.
Muy bien. Y que se les quite el catarro, ¿no?
Exacto.
Pues nada, que estamos todos acatarrados, que es una mala época para eso. Y que con esto y un bizcocho nos vemos dentro de dos martes a las 11 aquí en Radio Tarumba, en la 106.7 de la FM.